Like a good neighbor, State Farm is there. When you hear those words, you can feel good knowing that. State Farm is there to help you feel supported with the coverage you need for your car, your home, and even boats, motorcycles, RVs, and other things that matter to you. Now, let me tell you, girl, I don't got a boat, a motorcycle, or an RV, but State Farm covers my home and my car. With a State Farm agent, you know someone is there to help protect your future by helping you choose the coverage you need. With so many coverage options, it feels good knowing you can find what fits for you. And you know what? Getting insurance can be so intimidating because you don't know exactly what you need. So having an agent that could help you with each step makes it so much easier. Girl, I feel you on that. So when things get complicated and you need ways to get help, State Farm gives you options there too. Maybe you like to handle things in person or on the phone with your local agent, or you prefer to do it on statefarm.com or on the award-winning app. State Farm lets you do things your way. I personally am the type of gal that likes to do things through an app. It just makes it more easier than going in person or hopping on a call. So I love that they have that option available. Girl, I like to use an app too. I'm not trying to pull up in person or a call because I have too much social anxiety for that. I'm trying to do it on the app. So that's why I'm here with State Farm. And that is why, like a good neighbor, State Farm is there.
With everyone fighting for attention, how can your business stand out and connect with customers? Easy. Get Constant Contact. Constant Contact's award-winning marketing platform has helped millions of small businesses stand out, stay top of mind, and see big results fast. Constant Contact makes it easy to promote your business with powerful tools like email and SMS marketing, social media posting, and even events management. With Constant Contact, you'll reach new audiences, grow your customer list, and communicate more effectively to sell more, raise more, and fast-track growth. Don't know much about marketing? No sweat. Constant Contact's writing assistant tools and automation features help you say the right thing at the right time, every time. Plus, you can send with confidence, knowing your emails are actually reaching your customers thanks to Constant Contact's best-in-class 97% deliverability rate. I'm a small business owner, and I believe that this is a great tool for other small business owners. In small businesses, you need to create a team, and if you're starting by yourself, Constant Contact can be the team that you need. Tackle any challenge with Constant Contact's expert live customer support, plus everything's backed by the 30-day money-back guarantee. So get going and start growing your business today with a free trial at ConstantContact.com. Just go to ConstantContact.com right now. Constant Contact, helping the small stand tall. ConstantContact.com.
Estás escuchando El Dolop, parte de All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo
José Antonio Badía, que no tiene ni idea de qué tratará el tema.
¿Viste lo que hice ahí? Casi la cago y luego dije, no, mejor voy a hacer como que iba a decir todo así con pausa rara.
Sí, y ahora...
Eso se llama ser un profesional.
Y echar a perder, ya lo habías logrado y lo te salvaste y te regresaste.
Es que me gana más la honestidad que tratar de ser un locutor profesional, porque eso es bueno. No somos.
Necesitamos más gente como nosotros. Totalmente honestos y no profesionales.
El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula.
¿En qué ojo me pongo el parche?
Malditos salvajes incultos. Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
No, espérate, ¿qué? El parque se hizo consciente, el parque probó la sangre, güey.
¿De qué se va tan... Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
...6 de mayo de 1856. Robert Edwin Perry... O sea, Perry como de Perans.
Perry.
Perry con Y al final. No, Perry de, como de...
Como el ornitorrinco.
Exacto, no. Es Perry. Nació en Crescent, Pensilvania. Su padre murió cuando él tenía 3 años, por lo que su madre decidió que se mudarían a Portland, Maine. Perry fue al Bowdoin College. Creo que se pronuncia así. No sé si es Bowdoin o Bowdoin. O no sé, está raro. Y se graduó en 1877 con un título en ingeniería civil. Consiguió trabajo en la Oficina de Estudios Geodésicos y Costeros de los Estados Unidos en Washington y se unió a la Marina. En octubre de 1881, la Marina lo contrató como ingeniero civil con el rango de teniente.
Oh, nice.
y de ahí fue enviado a Nicaragua para estudiar la construcción de un canal a través del país. Fun fact, querían hacer primero el canal en Nicaragua, no en Panamá.
Oh, pero luego se dieron cuenta que en Panamá tenían sombreros.
Ajá, dijeron.
Y dijeron, mejor allá porque vamos a trabajar bajo el sol y necesitamos sombreros.
Exacto. Estuvo en la Marina en Nicaragua desde 1884 hasta 1885. Duró un poquito más de un año. Comenzó como asistente de ingeniero y más tarde se convirtió en el ingeniero a cargo. Pero mientras estaba en Nicaragua, escribía en su diario con anhelo que él sería el primer hombre en llegar al Polo Norte.
¡Oh, my God!
El oficial naval británico John Ross había intentado sin éxito encontrar un pasaje del noroeste en 1818. Cuando estaba en Groenlandia, notó que los Inuit tenían hierro. Y usaban fragmentos de hierro para hacer arpones, cuchillos y otras herramientas. Esto era raro porque casi no había madera en Groenlandia y ni no habían descubierto la minería todavía los Inuit.
Pues todo está bajo de nieve y hielo y permafrost.
Entonces lo único que había para fabricar herramientas eran huesos, güey.
¡Oh, super metal!
Entonces Ross estaba pensando así, güey, pues ¿de dónde están sacando el hierro?
Esa es muy buena pregunta.
Le dijeron que venía de una montaña lejana, pero no le dijeron dónde, porque lo necesitaban y obviamente no confiaban en ese güey.
No, no confiaban en un extranjero de raza anglosajona que quería entrar a su lugar de nativo.
Creo que ese es un buen instinto que deberíamos tener todos, ¿no? Ross terminó volviendo a Inglaterra con solo algunas herramientas como prueba de, miren, los Inuit tienen... Que de hecho descubrí que se dicen Inuitas, no es en realidad el plural es Inuit y el singular es Inuk.
Oh, yo no sabía eso. Todo este tiempo les decía inuitas. Pensando que, mira, lo estoy diciendo correctamente. Porque esquimales está mal.
Sí lo usan algunos, pero aparentemente está mal. Pero, en fin. Fuera de esa tangente innecesaria.
Gramática nativa. Con Eduardo Espinosa.
Suena como el programa más aburrido de la historia.
Bienvenidos a Gramática.
Hoy vamos a aprender la diferencia entre Inuk e Inuit.
No se pierdan el episodio de mañana donde Eduardo Espinosa nos contará sobre Navajo y Navají.
Sonó como la canción esa de Dragostea Dintei.
Navajo, 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 Navají.
Creo que eso es más irrespetuoso que decirle esquimos a las inuitas, güey. Ah, que por cierto, si no sabían decirle esquimos a los inuit, es...
Sí.
Digamos que es es incorrecto. Es incorrecto.
Es como Tarahumara, Tarahumari.
Ya cuando llegó Ross a dar su informe al Museo Británico, mencionó que había material meteórico en las herramientas.
¡Oh!
Y esta fue una de las cosas que despertó la curiosidad de Perry y lo hizo desear ir a Groenlandia a ver qué pedo que estaba pasando allá. En abril de 1886, Perry escribió un artículo para la Academia Nacional de Ciencias proponiendo métodos para cruzar la capa de hielo de Groenlandia y partió ese año. Quería hacerlo solo, pero un funcionario danés le explicó que se iba a morir.
¡Claro!
Sí, güey, no mames.
Estás pendejo.
Estás pero pendejo si crees que puedes hacer esto solo.
No, pero que escribí en mi diario. Voy a llegar y las morsas me van a recibir con muffins.
Y entonces el danés se unió a él y dijo, vamos juntos. La mamá de Perry le dio $500 para comprar suministros y reservar un pasaje.
¿Qué se iba a comprarse? ¿Lonches, básicamente?
Sí, güey, tenga, mijo.
No, mijo, la lonchera le puse ahí una buena. No te olvides tu bufanda, mijo, y póngase el suéter.
Póngase suéter, mijo, ahí una manzana, una pera, como tu apellido. Y...
Me escribes cuando llegues, que me vas a traer con el Jesús en la boca.
Ya reservaron un pasaje en un barco y se fueron en un barco ballenero. Recorrieron 160 kilómetros antes de regresar porque se dieron cuenta de que no llevaron suficiente comida. Y de regreso, en 1886 también, Perry conoció a Josephine Dibicht. Que de hecho, como se escribe, se pronunciaría como Dibicht.
Dibicht. Josephine pues, Dibicht.
Ajá, pero es Dibicht. Una mujer progresista muy inteligente, la mejor estudiante de la escuela de negocios. Creía que las mujeres deberían estar trabajando en los trabajos que querían, lo cual era escandaloso para estas épocas.
Wow.
Se conocieron cuando ella trabajaba en el Smithsonian y ella se había quedado con el puesto de lingüista que había tenido su padre. Su padre falleció o lo dejó y ella a sus 19 años se quedó en el cargo de lingüista del Smithsonian. Y luego se comprometió con Perry y renunció. No se sabe si renunció por voluntad propia o porque Perry le dijo, ¿cómo vas a estar trabajando, mujer?
Yo apostaría a la segunda.
Mira, Yo también. Se casaron en 1888 y pasaron su luna de miel en Atlantic City. La madre de Perry fue de luna de miel con ellos.
What?
Sí. Ay, mijo, mira, aquí en tu lonchera te traje condones.
Pero no los puedes usar porque eso va en contra de...
Es pecado.
Sí, pero para que los veas.
Y cuando Perry fue asignado a Filadelfia, la mamá se fue a vivir con ellos. Curiosamente, no se llevaba bien con su nuera.
Pues... ¿Quién se puede llevar nada contra las suegras, pero que vivan contigo cualquier familiar en el momento de la etapa del honeymoon?
Justo cuando estás apenas empezando a conocerte como persona con tu pareja, porque pues...
Sí, como puedes andar en
calzones
en la casa.
Conoces a tu pareja, te conoces a ti con pareja, viviendo con tu pareja.
Bro, ahí está tu mami metiéndose tu en mami. Todos lados.
Josephine le dijo a Perry que su madre debía volver a Maine. Pero una idea aún mejor para salir de la situación se le ocurrió a Perry.
Vámonos con mi mamá a Alaska. No me digas que hicieron eso.
No, vámonos a Groenlandia, pero no se llevó a la mamá.
¡Ah!
En 1891, Perry y su esposa se fueron a Groenlandia. Juntaron una expedición. Contaban ya con muchos fondos de diferentes grupos científicos. Y Perry tomó una ruta más difícil para tratar de determinar si podía llegar al Polo Norte a través de Groenlandia. Había varios hombres en este viaje, incluido el futuro explorador Frederick Cook.
¿Es Cook, el famoso explorador Cook?
Creo que sí. No sé si haya otro aparte de Frederick. Pero andaba. Se llevaron a Josephine como la dietista del grupo, que es la que les...
Pues, la nutrióloga.
No, es diferente. Lo busqué también. La nutrióloga, es una persona que tiene licenciatura en nutrición. Y te puede hacer un plan alimenticio. Ajá. Un dietista es una persona como con conocimiento técnico. Digamos que es como una persona que te puede preparar o te puede llevar a organizar una dieta, pero no tiene el mismo entrenamiento médico que un nutriólogo.
La diferencia entre un doctor y el técnico en rayos X.
Exacto.
Que sabe interpretar rayos X, pero no tuvo el entrenamiento de un doctor para todo lo demás.
Ajá.
Y este fue otro episodio de Explicando y Gramática con Eduardo Espinosa.
Josephine no tenía idea de cómo se hace eso, pero pues dijo, le entro. Los periódicos lo atacaron por llevar a una mujer en la expedición.
Es mala suerte. En esos tiempos era mala suerte poner a una mujer en un barco.
Y tal vez era real porque el viaje no empezó bien.
Bueno, no pudo haber sido peor que... ¡Güey! No nos trajimos suficiente comida, ¿no? Tengo que regresar.
¿Saben qué? No tengo experiencia como explorador. ¿Qué les parece si nos vamos por un camino más difícil?
Sí,
aparte. ¿Qué podría salir mal?
Creo que eso lo hizo más que nada para estar más tiempo lejos de su mamá.
Es probable. Mientras el barco en el que estaban atravesaba capas de hielo... El timón de hierro del barco, era un timón así grandote, pesado de hierro, giró repentinamente y le rompió dos huesos a Perry en la pierna.
Oh.
O sea, la de la parte de abajo de la rodilla, le rompió los dos. Eso sí, no investigué cómo se llamaban.
Tibia y peroné.
¿Ah, son esos?
Ajá.
Siempre había creído que la tibia era una parte arriba de la rodilla y el peroné abajo.
No, estoy casi seguro que es tibia y peroné. De hecho, yo todavía no estoy seguro que tenemos dos huesos ahí abajo. Yo lo conozco como la espinilla y yo me toco y nomás tengo uno.
El punto es de que se rompió dos huesos en una pierna el güey. Entonces tuvieron que detenerse, hacer campamento, construirle un como mini edificio ahí para que estuviera 6 meses recuperándose.
Oh.
Y el resto del grupo buscó comida y se presentó con los Inuit cercanos y ahí hicieron hicieron como un campamento. Perry empezó a vestirse como Inuit porque se dio cuenta que era pues, lo más...
cuando estás en Roma, Lolo.
Sí. Sacrificas leones con... prisioneros. ¿Cómo era la...?
Era al revés. Eran más los prisioneros que se le han sacrificado.
Cierto. Ajá. Y la última vez que había estado en Groenlandia, dijo, no, pues obviamente es bueno vestirse así porque es un chingo de frío. Y sí. Ellos saben cómo, porque ellos aquí viven. Entonces, los Inuit tenían curiosidad por los estadounidenses y iban a visitar el campamento. A Josephine no le gustó la forma en la que olían. Y también estaba molesta porque tenían pulgas y no le gustaba lo que comían.
Wow. Excuse me, Karen.
Ajá. Sí, güey. Es la primera Karen que fue a un crucero.
Sí. Wey. O sea, todo está blanco aquí y se la pasan comiendo nada más pescado porque no pueden tener caribú.
Les mataría tener un árbol aquí. No hay sombra. Me voy a tomar mi martini que no me puedo tomar porque está congelado.
Está muy frío aquí todo.
Sí, las mimosas son raspas. Raspados si viven en el sur, centro de México.
Ah.
Ya era visionaria, güey. Sabía que íbamos a citarla años después. La pierna de Perry terminó de sanar en febrero de 1892. Y al 3 de mayo de 1892 finalmente emprendió el viaje con 4 hombres. Llegaron a la conclusión de que Groenlandia era una isla. Todavía no se sabía que era una isla.
¡Oh! ¿What? Uh-huh. Pues eso está chido. Uh-huh.
Viajaron 1250 millas, que son 2000 kilómetros. Josephine tuvo un bebé mientras estaban en Groenlandia.
¿Qué?
Ajá. Mary Aniguito Perry. Aniguito es su segundo nombre.
Ajá.
Y es Inuit el nombre.
¡Qué fregón!
Se lo dieron en honor a una mujer Inuk que le cosió un diminuto traje de pelaje al baby para que le diera gusto.
¡Ah, qué adorable! ¡Así de foca, bebé muerta!
¡Wow! ¡Súper adorable! Regresaron a casa después de esta expedición, pero no habían encontrado el Polo Norte. Entonces, Perry todavía quería encontrar el Polo Norte. Durante su tiempo con los Inuit, había aprendido de las herramientas de hierro que usaban y pensó que si podía encontrarlas y encontrar la fuente del hierro, obtendría la fama que él quería. Porque quería ser el primero en algo, güey.
Sí,
si
sí,
no era el Polo Norte, él se iba a tratar de conformar con lo que fuera. Y pensó que si llegaba con algún otro descubrimiento, como un trofeo, algo que nadie más conociera, pues la gente iba a decir, ah, no mames, qué chingón.
El estatus.
Sí, porque esta era todavía la época donde pues, había... Los exploradores eran superestrellas. Acá como tipo el güey que sale en la de Up.
Sí. Ajá. De hecho, era la época donde existían los exploradores.
Sí.
¿A qué te dedicas? Soy explorador.
Ahora son carritos de Google Maps, ¿no? ¿Es lo mismo?
Sí, o David Attenborough. O Bill Grylls tomándose sus miados.
¿Sabes que estaría bien cabrón, güey?
¿Qué?
Un video de Bear Grylls tomándose sus miados narrado por David Attenborough.
Yo sí veo eso. Netflix, ahí está el guión.
En ese momento, más exploradores se dirigían a Groenlandia e intentaban encontrar el Polo Norte. Eso significa que los Inuit estaban encontrando personas con quien comerciar. Lo que hizo que el hierro de los meteoritos fuera menos crucial que antes. Y quizá por eso un hombre Inuit cometió la estupidez de llevar a Perry a la ubicación de los meteoritos en 1894.
Oh.
A cambio de una pistola. Perry le dijo, te doy una pistola. Y este güey le dijo, ok, yo te digo dónde está el recurso natural más importante de mi gente.
Eres el Inuit que El Inuk. Tienes una lanza de hueso.
Uh-huh.
Ahora tienes una pistola.
Pero ninguno de los dos tiene futuro.
Pues sí.
Pero mira, aquí nos hicieron güeyes también con... Bueno, creo que por mi ascendencia, creo que más bien mis antepasados llegaron con espejos.
Ajá. Y cosas brillosas.
Sí.
Y armas de fuego.
Uh-huh. En fin. Perry y el comerciante viajaron durante 11 días, aproximadamente 40 kilómetros, para llegar a dos meteoritos pequeños. Los Inuit llamaban estos dos meteoritos, uno era la mujer y el otro era el perro.
Okay.
Más o menos por la figura que asemejaban. Había un meteorito más grande en una isla separada que le llamaban la carpa o the tent. Cada uno estaba rodeado por un chorro de como piedras así de en forma de cabezas de martillo, que eran las herramientas que ellos usaban para tumbarle pedazos al meteorito. Okay. Y forjar y esculpir con ellos. Y este era ya algo que tenía generaciones, güey, generaciones y generaciones. Desde que tú nacías, te llevan al meteorito, le quitas un pedazo, hacías tu primera lanza. Es un pedo ya milenario.
O sea, estos tenían miles de años trabajando meteoritos. Uh-huh. Y en Monterrey pasa uno por el cielo y todo el mundo se vuelve loco y no sabe qué está pasando.
No mames. Y por supuesto, Perry dijo, me los voy a llevar. Sí, es uno de esos capítulos.
Ya, no. Todo iba bien divertido. Creo que iba a ser de exploradores. Decía,
pues sí, pero ¿qué hicieron los exploradores la última vez que hablamos de ellos? Que se llevaban gente y así.
Sí. Uh-huh. Dato divertido, te sigas, el hierro. Uh-huh. En el folclore sirve contra las cosas sobrenaturales.
Uh-huh.
Porque el primer hierro que usó los seres humanos era de meteoritos. Y como venía del cielo, técnicamente le podía ganar a las cosas de la tierra.
Oh, tiene sentido.
Entonces era como sagrado el hierro y por eso es contra fantasmas y cualquier cosa.
Qué chido, no sé eso. Perry regresó a su barco, llevó el barco hasta donde estaban los meteoritos y se puso a trabajar. Pusieron a la mujer en una banquisa. La banquisa, para los que no saben, pues es el hielo flotante.
Ajá.
Entonces hay un pedazo de hielo flotante, pusieron el meteorito y lo iban a transportar hacia el barco porque pues está cabrón navegar entre tanto hielo. A la mitad del camino el hielo se rompió y casi pierden el meteorito en el mar. Sus hombres tuvieron que sacarlo rápidamente para ponerlo a salvo de que se perdiera y fuera a matar algún...
Eso estuvo bien mexa, güey.
Sí,
güey. ¿Cómo le llamas el meteorito? ¡Ah, ponlo en ese hielo! ¡Ahí lo jalamos! ¡No pasa nada! ¡No pasa nada, compa! Ahí lo amarramos... Y en chinga llega, güey.
Mira, primero tendría que llegar un mexicano a Groenlandia en los 1800.
Sí, está difícil.
Sí, estamos muy ocupados con el cagadero que seguía, yo creo, todavía. Uh-huh. Bueno, estos ya eran Era antes de la revolución. 1890.
Estábamos peleándonos
con todavía cosas. Hay un cagadero. Todavía hay un cagadero. En fin. Lograron subir a la mujer al barco y llevarse este meteorito para convertirlo en un espectáculo para gente blanca en lugar de ser un recurso valioso para generaciones de una raza de personas.
Y todo un proceso de convertirte en parte de la tribu, de que te lleven sí. Y... ¡Fuck! ¡Qué fea!
Perry regresó rápidamente ese año y tomó el otro meteorito, el perro. Y estaba más pequeño, tuvieron menos pedos. La carpa iba a ser la más difícil. Era más de 11 pies de largo, eran como 3 metros y medio de largo. Estaba un poco más alto y más pesado. Y la bahía que rodeaba la isla en la que se encontraba este meteorito estaba congelada casi todo el año. Entonces era muy difícil llegar.
En barco.
Había una pequeña ventana de tiempo nada más donde el agua podía permitir que entrara el barco. La primera vez que intentó ir por el meteorito y robárselo, porque eso es lo que estaba haciendo, sí. No pudieron hacerlo en el tiempo que tenían y el barco como que se
encalló.
Se encalló y casi se queda congelado ahí en el hielo. Entonces tuvieron que sacarlo. Fue un desmadre. Tuvo que abandonar el intento. Regresó en 1896 con el objetivo de llevarse el meteorito. Llevó un fotógrafo en su viaje. Todo está documentado. Hay fotos y todo.
Para documentar su crimen.
Ajá.
Excelente.
Acuérdate que cuando estás descubriendo algo no es un crimen, es un favor a la gente sí, que ya vivía sí, claro. Ahí desde hace miles de pinches años.
Discúlpame.
¿Que sí, no entiendes?
Sí, claro. Se hizo el favor, les quitó ya ese desmadre de ahí para que lo conozcan las demás personas.
Uh-huh. Para después venderles herramientas, porque no conocían la economía, güey. Hay que civilizar a la gente.
Digo, John Deere, sí. Estos pobres no saben usando sí. Hueso y viviendo
falta todo. Pensar güey. Más como pinche
conquistador. Nomás conocen blanco, como güey. Tres colores, o sea, blanco, gris y café, güey. Que llevarles el morado, el naranja, uh-huh. Herramientas sí. Eléctricas.
Hay que darles FOMO por primera vez. También tenía pues su diario, ¿no? Donde estaban sus notas escritas donde explicaba todo el pedo. Tuvieron que desplazar el meteorito más o menos casi 100 metros, como 300 pies, como 90 metros, para poder subirlo, porque estaba alejado de la costa, de la bahía. Los hombres amarraron cadenas alrededor del meteorito. Lo fueron arrastrando sobre las rocas y la nieve y luego construyeron como una especie de pasarela así desde la orilla hasta el barco.
Ajá.
Y luego ya empujaron ahí el meteorito y ya lo lograron subir. Le colgaron una bandera estadounidense en la parte superior.
¡Claro, güey! Pues claro, ya con esos de ellos. Ajá. Y luego le pones un águila de una vez. Uh-huh. Y fundas ahí el primer McDonald's. Listo.
Y la pequeña hija de Perry, Marie, rompió una botella de vino contra el meteorito para bautizarla con su segundo nombre. Aniquito.
Aniquito.
Aniquiro.
Aniquiro.
Para empeorar las cosas, Franz Boas le había pedido a Perry en el Museo de Historia Natural de Nueva York que trajera a un Inuit vivo para estudiarlo.
¿What? Oye, carnal, ya que ¿tú vas a ir por el meteorito, ¿eh?
Sí, voy a Groenlandia, Simón.
¿Puedes tener uno de esos cabrones que comen meteorito, güey?
¿Uno nomás?
Pues tráete dos por si se te muere uno, güey.
¿Dos? Ok.
Tres. Para que se reproduzcan, para tener ahí camadas y lo puedo vender entonces, en caso de que pegue, va. ¿No? Si se lo comen el meteorito, ¿qué le hacían? Mira. No me vale madre, tú tráete uno, yo aquí lo vendo, tú no te preocupes.
Va, pues nos vemos al rato, nomás ya te encargo pues el pago, ¿no? Cuando, si quieres te mando. O sea, llegando te mando la factura, ya cuando me llegue la factura te mando al
sí, nativo, claro. ¿No? Te pago con dos africanos.
Híjole, no sé cómo esté la divisa entre inuit y africano, ¿eh? Creo que está un poquito más alta. Pero lo checamos. Yo ahorita voy y regresando lo vemos.
¿Va? Ya estás comprando, te olvidé la bandera de Estados Unidos.
Ah, gracias. Perry aparentemente no pensó que uno sería suficiente, por lo que decidió llevarse un lote.
¡Un lote!
De humanos. 6 en total.
Perra.
Convenció a un hombre llamado Kisuk y a su pequeño hijo Minik. A un hombre llamado Atangana con su esposa e hija y a otro hombre llamado Wisakasak para que los acompañara.
Tienen nombres adorables los Inuit.
Les platicó todo lo que iban a tener cuando llegaron a América. Cito, bonitas casas cálidas en la tierra soleada, pistolas, cuchillos, agujas y muchas otras cosas.
Aguja. Ese comentario, güey, fue machista.
Fue para las mujeres. Pistolas, ajá. Aguja, ¿para qué cosas?
Carros rápidos, brum, ajá. Brum.
Escobas.
Y para ustedes hay buff, escobas. Ajá. Y ahí no va a tener que aprender a leer nunca. Es más, ni van a tener que salir de la casa. Van a estar encantadas.
Ahora, ¿cómo los convenció? Fácil. Ya se había llevado su recurso más valioso. Entonces, ahora tenían que ir a buscar otros recursos, güey. Entonces fue de, fuck, pues tenemos que irnos. El joven Minnick daría esta descripción de lo que sucedió más tarde. Cito: cuando el señor Perry vino a nosotros hace 12 años, nunca habíamos visto a un hombre blanco. Al principio, Perry fue lo suficientemente amable con mi gente. Les obsequiaba adornos, algunos cuchillos y pistolas para la casa, madera para construir trineos. Pero tan pronto estuvo listo para volver a casa, comenzó su otro trabajo. Ante nuestros ojos empacó los huesos de nuestros amigos y antepasados muertos. Al llanto de las mujeres y al cuestionamiento de los hombres, respondió que se estaba llevando a nuestros amigos muertos a una tierra cálida y agradable para enterrarlos. Nuestro único suministro de pedernal para encender fuego y hierro para utensilios de casa y cocina fue proporcionado por un enorme meteorito. Perry lo subió a su barco y se lo quitó a mi pobre gente, que tanto lo necesitaba. Después de esto convenció a mi padre y al valiente Natuka, que eran los cazadores más fuertes y más sabios de nuestra tribu, de que lo acompañaran a América. Nuestra gente tenía miedo de dejarlos ir, pero Perry les prometió que recuperarían a Natuka y a mi padre dentro de un año, y que con ellos vendría un gran arsenal de armas, municiones, madera, metal y regalos para las mujeres y los niños. Nos apiñaron en la bodega del barco y nos trataron como perros. Perry rara vez se acercaba a nosotros.
Ni siquiera fueron para tratarlos a gusto y darles un cuarto con ventana.
Nope.
Oh, man.
Qué feo, ¿verdad?
Horrible, güey. Les quitaron, o sea, ya no tienen quien case, ya no tienen con qué cazar.
Ajá, ya no tienen con qué prender fuego, con qué hacer utensilios para cocinar el fuego.
Y luego no sé, que está todo maldito el todas esas áreas.
Llegaron a Boston en septiembre de 1897 y la gente estaba emocionada. The Boston Post, cito: el explorador Perry trae una compañía de esquimos a Boston. Cuando el Hope llegó al puerto de Boston ayer por la mañana, un representante del Post fue la segunda persona que subió a bordo y el primero en ver la maravillosa pieza de hierro que se supone que cayó del cielo. La gente empezó a ir al barco a ver qué pedo con esta carga que traía el Hope, se llamaba el barco. Una vez a bordo, su primer objetivo fue obtener una vista del famoso meteorito. Después de eso, prestaron toda su atención a los 6 nativos del Ártico con la cara roja que hacían una escena ridícula corriendo por la cubierta con ropa que les habían dado los marineros.
Perdón, batallo para palabras en este momento.
Es que está culero, güey. O sea, fue de, ah, mira, trajeron una piedra. Hoy también trajeron estas otras cosas que...
son estas cosas que no son de aquí.
Ajá, que son personas también, pero les vale verga. El artículo decía que los Inuit serían devueltos a su casa en Cape York la próxima primavera. El Hope navegó a Nueva York, ancló en el Brooklyn Navy Yard el 2 de octubre de 1897... 20,000 personas pagaron 25 centavos cada una para subir a bordo a ver al meteorito y a los nativos.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mamis es un negocio y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce. Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify? ¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo. Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades. Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle. Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro, todo en minúsculas. Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel. shopify.com/sonoro.
Luego, una grúa flotante de 100 toneladas en el Navy Yard sacó el meteorito del barco y los Inuit fueron llevados al Museo de Historia Natural.
No a visitar, ¿verdad?
No a visitar. Pues vamos al museo. Ah, ¿qué vamos a ver? A ver.
Te van a ver.
En el museo fueron colocados en un sótano húmedo, lo que no era muy bueno para personas que están acostumbradas al aire seco de Groenlandia. Franz Boas estudió a los Inuit, pero era Nueva York, el clima era muy diferente. Una ola de calor golpeó a Nueva York y, combinada con su falta de inmunidad a las enfermedades estadounidenses, todos terminaron enfermos en un par de semanas. Pasaron 8 meses y en esos 8 meses murieron 4 de tuberculosis.
Oh, God.
¿Eran 6? Eran 6. Quedaron 2. Uno de ellos era Minnick, el hijo de Kisuk, que tenía 7 años, y Wissakasak, que era el otro sobreviviente. Los 4 Inuit muertos fueron diseccionados por estudiantes de medicina.
Ah, seas pendejo.
sus huesos limpiados y luego almacenados como parte de la colección del Museo de Historia Natural. Ahora, nunca estuvieron en exhibición.
Nomás estaban en una guardados. Caja allá atrás de huesos de otros güeyes que secuestramos.
Que está, o sea, ambas están de la verga, pero es de... Sí. Minnick no sabía, güey, porque Boas hizo un entierro falso en Central Park. Tomó un tronco, le puso una máscara y lo envolvió en una sábana. De noche, bajo la luz de una linterna, hicieron el entierro para engañar al niño de 7 años.
Que creyera que su papá mínimo había tenido una sepultura. Ajá. O sea, estos están haciendo todo lo posible para que les caiga una maldición de te la mamaste.
Pues sí, güey. Esa maldición se llama...
Trump.
Trump, que no cuida el COVID y así.
Cuando llegó la faltó enterrarlos de cabeza y mearles, güey.
Igual, no sé en qué consistían los estudios que les hacían en el museo tampoco, güey. Entonces, no puedo confirmar ni negar eso. Cuando llegó la primavera, Wissakasak regresó a Groenlandia, pero Minnick se quedó en Nueva York solo. Perry abandonó por completo a Minnick, tanto físicamente como económicamente, hasta que un hombre llamado William Wallace, que era el superintendente del museo, lo adoptó. Él y su esposa se llevaron a Minnick a su casa para que viviera con su otro hijo en el Bronx. Minnick tomó su apellido y era Minnick Wallace. Pero al ser el único Inuk o Inuit en Nueva York, estaba muy aislado, a pesar de que lo trataban bien.
Es una película noventera. El único Inuit en Nueva York. Con Tobey Maguire como... Manuk, ¿cómo?
Minnick.
Minnick.
Perry continuó haciendo expediciones para encontrar el Polo Norte. En 1901 llegó la noticia de que estaba perdido en el Ártico. La familia y los seguidores de Perry se acercaron a Frederick Cook en busca de ayuda, que él había sido uno de los... estaba en una de las expediciones anteriores. Cook navegó hacia el norte en un barco de rescate, encontró a Perry y lo trató porque tenía dolencias, tenía escorbuto, tenía problemas cardíacos. Está jodidísimo el güey.
Qué bueno. Eso le pasa por desacrar tierras sagradas.
Ajá. La neta se lo merecía. En 1905, Perry recibió $50,000 de financiación de la familia banquera Crocker. En esa expedición afirmó que llegó más al norte. También dijo que descubrió un pedazo de tierra previamente desconocido, el cual llamó Crockerland. Más tarde, cuando se revisó su diario, se dieron cuenta que el mismo día que dijo que había descubierto Crockerland, en su diario estaba escrito, no hay tierra visible.
¡Nos vamos a morir! ¡Ya te voy a de la verga! ¿Por qué me llevé esas piedras sagradas?
También se descubrió que habría tenido que viajar 130 kilómetros durante sus horas de sueño sin desvíos en línea directa para haber descubierto tierra más al norte, lo cual era súper improbable.
Imposible. Ajá.
La revista National Geographic certificó su mayor honor. Pero, en este tiempo, en esta época, National Geographic no era una revista científica. Okay. No estaba acreditada.
Era más
revista.
Como un club de aventureros y algo así. Documentación.
Una expedición futura determinaría que Crockerland no existía.
Oh, no. Es como cuando te regalan una... Que le ponen tu nombre una estrella.
Ajá.
Es lo mismo.
Igual sí, la estrella existe, pero la estrella no sabe que es tu nombre.
Sí. Y no es tuya. No regalen eso jamás como regalo de matrimonio, de aniversario.
Sí, mira, te compré esto. Sí,
hazlo tú. Coge una estrella, ponle el nombre y dile a alguien, le puse tu nombre.
Sí, porque para empezar no hay
y como que... una bandera de tu país.
Ajá. No hay... O sea, no es algo que puedas reclamar.
No.
Como tal. En 1906, los periódicos de Nueva York publicaron una historia que decía que el esqueleto del padre de Minnick se estaba exhibiendo en el museo. Minnick se enteró a través de sus compañeros de clase que esto estaba pasando y que el entierro había sido falso.
Oh, what?
Minnick fue entrevistado por un periódico. Cito. Nunca podré ser feliz hasta que pueda enterrar a mi padre en una tumba. Me hace llorar cada vez que pienso en sus pobres huesos allá arriba en el museo en una vitrina donde todos pueden mirarlos. Solo porque soy un pobre niño esquimo, ¿por qué no puedo enterrar a mi padre en una tumba de la forma en la que él querría que lo enterraran?
¿Y le dieron a su papá y lo pudo enterrar?
¿Qué es esto?
Fuck.
Que no has estado en los episodios anteriores aquí, José Antonio.
Pobre mi niño.
¿Qué te hace pensar que esto va a terminar bien?
No, de ninguna manera. Es que mal. Soy mi Nick from the Bronx. Yo nomás quiero enterrar a mi papá. Ya le compuse su canción, mínimo, algo de honor para él.
Mientras crecía en el Bronx, pues mi Nick tenía problemas, le daba neumonía repetidamente. Aún con todo eso logró sobresalir en el béisbol. Era bueno para jugar béisbol. Fue al Manhattan College en 1909, pero no duró mucho. Quería estudiar ingeniería civil, pero renunció porque se sentía un bicho raro para todos los que lo rodeaban. También luchó para recuperar los restos de su padre, queriendo darle un entierro adecuado según las tradiciones de su pueblo. Pero el director del museo no corroboraba que el museo en realidad tuviera los restos.
O sea, lo anunciaron, pero luego... no sé, chao.
Así, no, pues no, no. ¿Cuáles restos? Yo no... no. Lo enterramos. Tú estuviste ahí.
Sí, o sea, necesitamos traes dos copias con identificación y un recibo de del gas. De luz.
No hay gas ni luz. Tal vez si tuviéramos hierro para hacer tuberías.
Hijos de su pinche madre.
Finalmente consiguió que el Perry Arctic Club pagara su pasaje de regreso a Groenlandia. Después de que ya, o sea, ya había defensores así, gente diciendo, güey, no mames, pues se están pasando de verga con pobre Minik. Y le insistían a Perry de que mínimo tuviera esa responsabilidad, güey, güey, sí. Mínimo regresa donde quiere estar. Perry ya había dejado de tener contacto con Minik. Cuando tenía alrededor de 18 años, Minik partió en un barco con el explorador Herbert Bridgerman para regresar a Groenlandia, donde él quería pasar el resto de su vida. No había visto la isla ni a su gente desde que tenía 7 años. Justo antes de irse, Minik le dijo a un periodista, cito, "Son una raza de criminales científicos. Sé que nunca sacaré los huesos de mi padre del Museo Americano de Historia Natural. Estoy lo suficientemente contento de escapar antes de que agarren mi cerebro y lo pongan en un frasco."
¡Oh, snap! ¡Yeah, Minik from the Black!
Sí, se le pegó el Bronx.
El Bronxite. Bien, algo bueno salió de esto.
El mismo año que Minik quería regresar a Groenlandia, Perry también quería volver. Estaba buscando dinero para una nueva expedición y todavía estaba intentando ser el primer hombre en llegar al Polo Norte. En una historia del Examiner, Minik explicó por qué él quería irse. Cito, "He sentido que debo ir al norte de regreso a Groenlandia de algún modo, de alguna manera. Soy una carga para mis amigos y veo claramente que mientras yo viva, ellos tendrán un peso en sus manos ayudándome siempre. Nunca podré perdonar a Perry y espero verlo para mostrarle el desastre que ha causado. He perdido la esperanza. La perdí cuando se negó a llevarme con él en este último viaje. He dejado de creer en su credo cristiano que me enseñaron que estaba destinado a todo, cristianos y salvajes por igual."
Este niño para presidente, por
favor. Está bien cabrón, güey. "Dejé eso finalmente cuando el profesor Bumpus en el museo me dijo por última vez que no podía tener los huesos de mi padre para enterrarlos. ¿Dónde está su cristianismo? Mi propia gente es más amable y mejor, más humana, y voy a volver con ellos. Mi tierra está helada y desolada, pero podemos enterrar a nuestros muertos ahí. ¿Qué nos ha hecho tu civilización a mi pueblo y a mí sino dañarnos? Somos decenas ahora donde éramos miles, y lo que queda está muriendo rápidamente a causa de tu trabajo."
Uy. Wey, wow.
Sí, salud por eso. Porque,
salud.
Holy shit. A todo esto, Perry tenía un secreto que Minik conocía, pero en la prensa no. Había tenido una aventura con una mujer en Groenlandia. Cuando digo mujer, en realidad quiero decir el güey, pues, engatusó a una joven de 14 años.
Oh, shit.
Tenía dos hijos con ella.
¿Dos?
Ajá. Y lo último que necesitaba Perry era más mala prensa. Entonces dijo, va, güey, yo te llevo a Groenlandia.
¿Ah, lo usó en su contra? Bien.
Minik tenía 18 años. Cuando regresó a Groenlandia, descubrió que ahora era un extraño para su gente y su tierra natal. Había crecido en el Bronx. Había olvidado su lengua materna y cómo cazar. Volvió a aprender estas cosas, pero ahora se sentía extraño porque pues, era un hombre atrapado entre dos mundos. O sea... De repente era, pues, qué bueno que estoy en mi tierra, pero también la neta extraño el Bronx y todo el pedo. Y se sentía incómodo en ambos lados. La expedición de Perry en 1909 sería la última. Partió con 23 hombres, llegaron antes del invierno, acamparon. Y la forma en la que funcionaba la expedición era de que iban haciendo campamentos. Entonces iban los 23 y Perry, y luego iban poniendo campamentos en el camino.
Ajá.
Perdón. Y luego iba dejando a ciertos hombres ahí y luego ya para poder tener como un regreso.
Ah, ok.
En el último campamento dejó al último chico que podía registrar la navegación. Porque pues llevas a gente que está entrenada para...
Un navegador.
Sí. Y se llevó a 5 asistentes para la última parte. Luego afirmó que llegó al Polo Norte, pero no le mostró a ninguno de los asistentes las lecturas de los instrumentos. Perry puso una bandera estadounidense con una franja diagonal... Puso una nota en una lata vacía y la enterró en el hielo. Luego se regresaron. Al regresar a Cape York, le dijeron a Perry que Frederick Cook, el güey que lo había salvado antes, se dirigía a Copenhague alegando que él había llegado primero al Polo Norte. Perry se encabronó. Ordenó a su barco que llegaran a la estación inalámbrica más cercana, donde cableó al New York Times, y les dijo que había llegado al Polo Norte.
Oh, shit.
El New York Times había ayudado a financiar parte de la expedición. Perry luego se dirigió hacia Nova Scotia. El mismo día que llegó ahí, Cook llegó a Nueva York y pasó ante miles de personas alineadas en las calles, festejando al héroe que descubrió el Polo Norte. El titular de la portada del New York Herald decía: el Polo Norte fue descubierto por el doctor Frederick A. Cook. Cook también dijo que entregaría sus diarios y su información a la prensa para que lo verificaran todo el pedo, ¿no? También dijo que había depositado una nota en un tubo de latón que enterró en una grieta en el Polo Norte. Dijo que su viaje de regreso había sido brutal y que en un momento tuvieron que acampar en una cueva durante meses esperando que el hielo se endureciera para poder atravesarlo, el hielo marino. Y dijo: solo dejen que lleguen mis posesiones, vamos a verificar todo. Él llegó con su diario y dijo: aquí está todo en mi diario. Y luego Cook recibió un telegrama. Se suponía que sus suministros iban a regresar en un barco, pero le dijeron: si sabes qué, siempre no van a llegar, güey.
Ok.
Si FedEx perdió tu paquete, güey. Sí. Cook se había visto obligado a tomar una decisión en su camino de regreso porque uno de sus asistentes se había enfermado. Entonces, para el tramo final, dijo: no, pues vamos a dejar las cosas aquí y vámonos, güey, porque este güey está enfermo, para llegar más rápido. Se las dejó a un gringo llamado Harry Whitney, que estaba en un viaje en el Ártico. Whitney dijo: yo te llevo las cosas. Entonces Cook le dejó los datos meteorológicos y los registros. Nada más tomó su diario y se fue. El barco que llegó a llevar a Whitney de regreso a Estados Unidos, ajá, era el barco de Perry. Perry aún no le había dicho a nadie en este momento que había llegado al Polo Norte. Cuando se enteró de lo de Cook, interrogó a todos sus asistentes. Y Perry se negó a permitir que subieran las posesiones de Cook al barco.
No mames.
Whitney escondió las posesiones entre una roca cerca de la costa y se subió al barco. Dijo: no, pues no sé qué pedo traigan ellos, yo me regreso. Ya de vuelta a Nueva York, Cook se enteró que Perry no había permitido que ninguna de sus pertenencias subiera a bordo, güey. Si este güey le había salvado la vida, güey. Lo encontró con pinche escorbuto.
Sí, sí, sí.
Muriéndose en el Ártico, le salvó la vida. Y ahora este güey nomás porque él quería ser el primero.
Está bloqueando del nomás, de un verdadero, aparte, no nomás a la persona, sino el descubrimiento verdadero. Exacto, de, ¿sí?, geográfico.
Perry luego envió una nota al New York Times diciendo, cito: no dejen que la historia de Cook los preocupe, que lo claven. La portada del New York Times salió exactamente una semana después de la del New York Herald y decía: Perry descubre el Polo Norte después de 8 intentos en 23 años. Y todo el país estaba emocionado por ambos, güey, porque decía: ¿qué vergas? Llegaron dos al Polo Norte, güey. Los dos hombres lucharon en la prensa por quién había llegado primero al Polo Norte. Se hicieron encuestas y la gente creía que Cook era el que había llegado. Pero a medida que pasaban los meses, la campaña de Perry contra Cook, que estaba respaldada por hombres con un peso financiero mucho mayor, comenzó a cobrar impulso.
Todos esos los memes, logros, güey, esos sí, wey, memes.
Por eso los quiere prohibir el Congreso.
Fake news.
Ajá. Todos los logros de Cook comenzaron a ser atacados. O sea, cosas ya que había hecho antes. O sea, el güey había subido al Monte McKinley y le dijeron: ah, güey, ¿sí es cierto que subiste al Monte McKinley, culero? Fuck. Le pagaron a un herrero que acompañó a Cook en el viaje al Monte McKinley para que cambiara su historia y dijera que Cook no había llegado a la cima.
Así de plano.
Ajá. Y los hombres que acompañaron a Cook en su viaje al Polo Norte comenzaron a cambiar sus historias. Se sospecha que también los empezaron a sobornar. Ajá. Luego, la National Geographic Society, que durante mucho tiempo había apoyado a Perry y financiado sus expediciones, nombró un comité de tres hombres para examinar los datos. Un hombre era amigo de Perry, otro era el director del Servicio Costero y Geodésico de Estados Unidos, donde Perry trabajó.
Ajá.
Y el tercero había citado en el New York Times como un escéptico sobre la cuestión del descubrimiento del Polo Norte por Cook.
Puta mano, súper buen panel. Súper
confiable, güey.
Wow. Chingón.
Un mes después llegaron a la conclusión de que Perry había llegado al Polo Norte.
No mames, qué sorpresa.
Mientras tanto, Cook canceló una gira porque le dio la meningitis. El güey estaba deprimido. Envió un informe a la Universidad de Copenhague, pero no quiso enviar su diario original. Porque dije, bueno, pues igual y se pierde o me lo pierden. Ya me perdieron todo lo demás. La universidad esperaba el diario original. Entonces la universidad dijo: no, ¿sabes qué? Pues no podemos comprobar este pedo porque no nos mandaste tu diario original. Pero la prensa y Perry lo agarraron y dijeron: ah, mira, la universidad ya dijo que este no. pedo no es cierto. Y el público se la creyó. Dijeron: ah, pues claro, este güey no. O sea, nada más lo único que querían era darnos tu diario original y este güey lo convirtieron en: ah, este güey no hizo ni madre. La prensa ahora se inclinaba hacia el lado de Perry. Los instrumentos y discos de Cook que Perry dejó en Groenlandia nunca se encontraron, pero todavía tenía su diario. En 1911, Cook compareció ante el Subcomité de Asuntos Navales del Congreso para obtener el reconocimiento como el descubridor del Polo Norte. Pero el comité sospechó de que su diario estaba en muy buen estado.
¿Qué?
no está maltratado. ¿Cómo le hacías para comer y no mancharlo de comida?
Cuidaste demasiado la cosa más importante de tu expedición.
Así es. El subcomité aprobó un proyecto de ley que iba a declarar a Perry, el descubridor del Polo Norte, con una votación de 4-3. Los votantes minoritarios tenían dudas profundamente arraigadas sobre la afirmación de Perry. El Congreso aprobó el proyecto de ley. El presidente Taft lo firmó, acreditando a Perry como el único en encontrar el Polo Norte. Perry nunca volvió a mostrar su diario, sus documentos, ni ningún otro dato.
Se ganó ya. Bye. Con permiso.
Mientras tanto, Minnick dejó Groenlandia en 1916. Regresó a Nueva York. Parte de esto fue para tratar de recuperar los restos de su padre. Lo intentó y no lo consiguió. El museo dijo, no, yo no sé nada sobre huesos. Les dijo a los empleados, no, ustedes niegan todo. A través de un intermediario solicitó al presidente Roosevelt que recuperara los restos. Pero Perry convenció a la Casa Blanca de que no le hicieran caso.
¡Pinche fucking Perry!
Y como era, pues era un inuit, le costó encontrar trabajo. Se mudó a New Hampshire, se convirtió en leñador y vivía en una granja con un amigo suyo. Se dice que estos fueron, su amigo dice que eran los días más felices de su vida. Pero la vida de Minnick Wallace llegó a un final rápido. En 1918 había una pandemia de la gripe española.
¡Oh!
Y Minnick fue víctima de la pandemia a los 28 años. Fue enterrado en New Hampshire. Ninguno de los restos inuit se exhibieron en el Museo de Historia Natural. Había artefactos de expediciones que se exhibían, pero ya la exhibición ya había desaparecido. Solo está el meteorito. El meteorito todavía está ahí.
¿Ahí lo tienen todavía?
Simón. Fue vendido al museo en 1904 por $40,000.
No mames.
Tuvieron que usar a 28 caballos para tirarlo con un carro, o sea, irlo jalando para transportarlo desde Brooklyn hasta el Upper West Side, donde está el museo. La gente se hicieron como una especie de desfile. La gente estaba ahí viendo al meteorito pasar y
viendo los últimos vestigios de toda una civilización siendo arrastrada literalmente por las calles.
Cook entró en el negocio del petróleo en Texas. En 1923 fue acusado de cargos de fraude postal relacionados con el precio de las acciones de su empresa. Su juicio contó con 283 testigos, incluidos un examinador de un banco como un auditor.
Ok.
¿Cómo es? Notario. No, tienen otro nombre, güey.
Hijos de pinche madre.
No, pero el nombre bonito, ¿no? El culero. No el real. no me acuerdo. ¿Actuario?
No, ¿actuario? ¿Es otra cosa? Pues no sé, pero actuario.
Punto es que un güey que del banco dijo que todo estaba bien. No, o sea, no había nada falso, todo chido. Y luego lo condenaron. El juez y el jurado lo condenaron porque ya tenían este pedo de... Ah, este güey dijo que había ido al Polo Norte y no era cierto.
Está haciendo tranza toda su vida.
El juez dijo en su sentencia, cito, por fin has llegado al punto en el que no puedes engañar a nadie. Fue sentenciado a 14 años y 9 meses. Puesto en libertad condicional en 1930 y después Roosevelt lo indultó en 1940.
Ay, gracias, Roosevelt.
El primer viaje indiscutible al Polo Norte, o sea, donde sí dijeron, güey, tan huevo, llegó alguien, fue en 1968.
¿En el 68? Por una bola de hippies que se habían perdido, ¿no?
Llegaron en una moto de nieve. Otros exploradores han realizado la caminata. Y todos confirman las descripciones de originales de Cook, güey, del mar, de las islas de hielo, de cómo está todo. O sea, este güey sí llegó, el otro güey nomás por sus huevos y por sus influencias con dinero hizo que le dieran el título, güey.
Oye, ¿qué cosa más épica de corrupción que inventarte todo un punto geográfico con pura corrupción y nepotismo?
Y luego, güey, o sea, el güey que te rescató del pinche hielo, le quitas lo que él hizo en realidad y luego por toda la carga que le echaste mediática encima lo sentencian por un crimen que no cometió, güey.
Y lo desacreditas de todo su trabajo. Hombre, eso está... Mira.
Está cabrón, güey. Sí,
totalmente... Sí, vato es un gringo, así. Gringo.
Los restos del padre de Minnick fueron devueltos a Groenlandia y enterrados en 1993.
Ay, bueno. Hasta el 93.
1993,
ya está Nirvana tocando.
La placa en el cementerio de una iglesia dice, han vuelto a casa. Pero el museo no quiso reconocer públicamente que los huesos fueron devueltos, porque eso sería reconocer que sí los tuvieron originalmente.
Claro. No.
Y hasta la fecha se estima que hay aún cientos de esqueletos aborígenes de diferentes lugares almacenados en museos estadounidenses.
Oh, fuck. Junto con esqueletos de gigantes, Lolo.
Es probable, sí.
Hay esqueletos de gigantes en el Smithsonian. Mm-hmm.
Y esa fue la historia de la locura por el Polo Norte. Tenemos todo, güey. Tenemos corrupción, nepotismo.
Entonces, oficialmente, el pinche Perry no se quedó con el título. Ya ahorita se sabe y en los libros...
Ahorita se sabe, pero en su momento fue... Se lo llevaron a la corte, güey. Hicieron una iniciativa de ley para declarar legalmente que este güey fue...
Sí, pero ahorita sabe el mundo, si veas en Wikipedia, Cook es el que lo encontró.
Sí.
O sea, ya mínimo se...
Pero todavía está la nota ahí de... Hubo dos reclamos de que no encontró y tienes que leer todo el... Pues, maldito esto. O sea, ese güey sí es... Es un pinche villano de esos que dices... ¿Qué pedo con tu pinche? O sea, pues es una obsesión así súper específica. Al grado de que él sabe que no descubrió el Polo Norte, güey. O sea, en realidad le valía verga descubrir el Polo Norte. No, él nada más quería ser el primero en hacer algo.
¿Crees que la gente le creyera? Alrededor de toda esta mentira, madrió a toda una civilización. Y luego se fue y se murió a gusto en su casa. ¡Dick!
Pero bueno, eso fue la historia de... Este lunes hubo exploradores, hubo museos de humanos, hubo todo, güey. Hubo...
Y mucha gramática.
Sí, eso creo que es lo...
Eso estuvo muy bonito.
Fue lo más light de todo este pedo. Pero bueno, pues muchas gracias por escuchar. Recuerden que nos pueden seguir en todos lados como @eldolop. A mí me pueden seguir como @ningún Eduardo.
Ahí me encuentra como @elvadiablo.
Y recuerden que pues aquellos que no conocen su historia están destinados a terminar como huesos en un museo.
¿Estás listo para convertir tus mejores ideas en un negocio en línea exitoso? Te presentamos Shopify. Tal vez no lo sabías, pero nuestro podcast More Than Mummies es un negocio. Y lo empezamos, por supuesto, para desahogarnos y hablar sobre la maternidad, no para convertirnos en expertas de ventas y del e-commerce.
Así que sí, necesitábamos ayuda para vender nuestro merch y poner en marcha nuestra tienda. ¿Y cómo suena con Shopify?
¡Llegó otra venta! Shopify es la plataforma de comercio que está revolucionando millones de negocios en todo el mundo.
Ya seas un emprendedor desde tu casa o desde donde sea, Shopify es la única herramienta que necesitas para iniciar, administrar y hacer crecer tu negocio sin dificultades.
Con Shopify puedo gestionar pedidos, envíos y pagos desde cualquier lugar, brindándote toda la información y estadísticas de tus ventas al detalle.
Regístrate para un periodo de prueba con tan solo $1 al mes en shopify.com/sonoro. Todo en minúsculas.
Ve a shopify.com/sonoro para llevar tu negocio al siguiente nivel.
shopify.com/sonoro.